Tenemos en la línea telefónica a Guillermo Tell Aveledo, quien es politólogo, doctor en ciencias políticas. Pues en Semana Santa, en pleno miércoles Santos, el Consejo Municipal de la ciudad decidió cambiar el escudo, el himno, así como también la bandera de Caracas. En el caso del himno, se eliminan los leones que han sido tan característicos en nuestra historia y que incluso son tan representativos como el equipo de béisbol local, los Leones del Caracas, y que era también el emblema del escudo de Radio Caracas Televisión. ¿Por qué se hace esto? Para hablar de ello, tenemos en la línea a Guillermo Tell, quien ha escrito un hilo que durante todo este fin de semana ha circulado bastante, y en uno de los tuits dice lo siguiente: ideológicamente partidiza toda la historia de la ciudad en una narrativa que niega hechos importantes, protestas preindependentistas, la generación del 28, el 23 de enero, y muchas cosas más. Muchísimas gracias por haber estado o por estar con nosotros. Bienvenido.
Bienvenido.
Hola, hola, muchas gracias por invitarme.
A ver, ¿a qué responde esa decisión de eliminar los leones siendo nosotros Santiago de León de Caracas?
Bueno, obviamente están tratando de borrar, o está la intención es borrar los nombres hispánicos, como pasó con la autopista Francisco Fajardo, ha pasado con símbolos de la ciudad, otros símbolos en el país, en otros municipios, nombres hispánicos o de la historia prechavista, vamos a decir, en algunos aspectos. En este caso, además, no solo se trata de borrar los nombres hispánicos, sino que borra de un plomazo 400 años previos de historia de Caracas, porque Caracas solo existe antes de su fundación, con Bolívar y después del año 1989. Es decir, estamos haciendo todo ese brinco. Y eso es parte de este intento. Pero simplemente cambiar, quitar el león del escudo es quitar un símbolo de lo que se percibe España. España, uh-huh, en efecto, está simbolizada por el león. Santiago de León está así por el Reino de León, del cual, junto con Castilla, era el núcleo de la conquista ibérica sobre esos territorios, y no voy a decir sobre nosotros, porque al fin y al cabo somos herederos de esa conquista también. Y eso es parte de este lenguaje. Todo aquello que no sea en esta interpretación de color indígena, afro-venezolano, no tiene mayor cabida, no tiene mayor sentido dentro de esa expresión, a excepción de Bolívar, por supuesto.
Pero más allá de la historia, usted en su hilo también destaca lo siguiente: el nuevo escudo es heráldicamente complicado y difícilmente reconocible a distancia. ¿Cuáles son los argumentos, más allá de que de verdad el letrero no se lee entre negro y rojo, cuáles son los otros argumentos para decir que es difícilmente reconocible a distancia y quizás esos elementos que debe tener un escudo?
Un escudo, como todo símbolo, es como un logotipo, como un diseño, necesita, primero, parte de ciertas reglas de la heráldica, que claro, son reglas de Occidente, son reglas muy, muy típicas de Occidente, pero que han adoptado todos los países del mundo, de un modo u otro, todas las comunidades del mundo, mal o bien, para asumir ciertos patrones. Es decir, hay una división entre metales y colores en la heráldica, y los símbolos están hechos de modo que se distingan desde lejos, porque la intención del escudo era, bueno, ser visto como de las banderas y ser visto desde lejos, y que rápidamente el observador pueda identificar el símbolo que está viendo. Si no, no tiene mayor sentido. No es una alegoría, no es un mural, no es un dibujo libre, no es un paisaje. Son una serie de símbolos cortos con cierta abstracción. Y lo que tiene este escudo, que puede tener contenido político que sea, al fin y al cabo los sistemas políticos hacen sus escudos, las revoluciones hacen sus escudos, hacen sus símbolos, es que es muy complicado. Imagínese usted a un niño de primer grado, tercer grado, en un colegio o en una escuela en Caracas, teniendo que dibujar el escudo así como existe. Le va a ser muy difícil.
Uh-huh. Ahora, profesor Aveledo, cuando nosotros estamos revisando este hilo, nos topamos quizás con un comentario que usted hace, que dice que suele preguntar a sus estudiantes si conocen los himnos de sus municipios o entidades federales, así como otro tipo de simbología, como por ejemplo las banderas o los escudos, y rara vez se lo saben. Hay resistencia cuando se hacen estos cambios inicialmente, pero generaciones crecerán viendo ese como el escudo original. ¿De qué manera se puede preservar esa historia, si parece bajar la efervescencia una vez que pasan las semanas después de una arbitrariedad como esta.
No, al revés, yo creo que en este caso este escudo va a pasar un poco como con la bandera de las ocho estrellas. La bandera de las ocho estrellas para un mutante ilegítima, y no importa lo que ocurra en Venezuela, no importa el tiempo que pase, ya esa bandera tiene unos 12 años de estar establecida, es decir, más tiempo, más de la mitad de la Revolución Bolivariana tiene esa bandera en vigencia. Y 12 años, ¿no? Me quedo corto, 16 años tiene esa bandera así. Y hoy día, más bien, aunque la gente la usa con cierta normalidad, no lo supera. Hay gente que simplemente no la va a usar nunca, no la va a usar, y su bandera es la de 7 estrellas y punto. Y estamos hablando de un caso en el cual por lo menos hay algún tipo de hilo histórico que justifica esa inclusión de la octava estrella, porque es la octava estrella de Angostura en 1817. Pero en este caso es mucho más violento, es un cambio absoluto de forma. No es que se incluyó algo aparte de León, no, se cambia toda la morfología y la imagen de Caracas, una imagen que además habían pasado todos estos años de la Revolución, en un momento en que además la Revolución parecía haberse aburguesado, y es como una especie de chavismo vintage, ¿no? Chavismo retro. Uh-huh. Vamos a irnos a una etapa primera del chavismo. Si esto lo hubieran hecho en el año 2000, 2001, 2002, pues casi incluso sería explicable. Pero ahorita no parece tener mayor sentido, más allá de lo simbólico, que es en sí mismo criticable, porque, bueno, por supuesto, la posición de los venezolanos de origen africano, los venezolanos de origen indígena, es hoy mucho peor que la de hace 20 años. Pero más allá de eso, el punto es que justamente el haberlo hecho así es lo que hace que la gente se va a fijar en este escudo, se va a fijar así en la violencia del cambio. No como pasa con muchos símbolos municipales, simplemente pasan por debajo de la mesa porque no son tan importantes. En el caso de Caracas, ese símbolo está en el uniforme Caracas Fútbol Club, está en los Leones del Caracas, uh-huh, está en el viejo nombre de la ciudad, y no se usa. Y pasa así como con el Guararé de Repano, o pasa con otros otras nuevas denominaciones que la gente simplemente las va a ir llamando. Pensemos en la autopista Gran Cacique Guaycaipuro, etcétera, etcétera. La gente la llama la Fajardo, o la llama la autopista a secas y sin mayor atención, porque es un poco una imposición un tanto artificial, que también revela, bueno, el bajo costo que tiene para el Estado hacer esta especie de gestos, el bajo costo en el sentido de que demostrar que soy ilustrado, que soy moderno, que soy progresista, haciendo estas cosas, pero en realidad no tengo que mejorar la vida concreta de los indígenas o de los afrovenezolanos.
Guillermo Tela Veledo nos acompaña. Hablaba usted del cambio de nombre de la autopista, del Ávila, de incluso el Parque del Este, como nos anotaba María Fernanda, del Estado Vargas, que ahora es Estado La Guaira. La Guaira. Pero, ¿qué se busca cuando se dan todos estos tipos de cambio? ¿Es borrar el pasado colonial o tampoco es el colonial, es el antes y después del chavismo?
Yo no quisiera verlo de manera más escandalosa, no puede ser que sería todo el componente europeo de la civilización venezolana. Es decir, Venezuela es una nación mestiza, uno de cuyos componentes es el componente europeo, el componente ibérico principalmente, pero por supuesto con otros componentes. Y ha habido, sí, cierta hostilidad histórica de parte de algún chavismo con respecto a eso. Eso es innegable. La idea de que hay unos venezolanos que no son tan venezolanos porque son musiúes o que son europeos o que deberían regresarse a Europa. Eso es algo que ha estado allí dicho, a veces explícitamente, a veces implícitamente. Y eso ha estado allí, en la idea de que solo la Venezuela pobre, la Venezuela de color, es la Venezuela genuina. Por supuesto, eso es puede ser parte de cierto discurso, lo que llamaremos hoy discurso de odio reverso, porque es verdad que en Venezuela ha habido un racismo inveterado hacia otras poblaciones, pero también ha habido un gran anclaje en su mestizaje, en su hibridación, en su sincretismo, y eso incluye al elemento europeo, como incluye al elemento africano, como le incluye al elemento propiamente americano.
¿Y cómo cala ese argumento en el ciudadano común de querer borrar todo lo que tenemos de europeo, cuando cada quien en su propio metro cuadrado está buscando a algún antepasado que le pueda dar un apellido sefardí a ver si logra un pasaporte?
Bueno, algunos estarán en eso, algunos lo reforzarán, por supuesto. Hay cierto alejamiento en algunos en decir que hay unos componentes mejores que otros, eso va a pasar. Pero la mayor parte de los venezolanos estamos muy anclados en nuestro elemento de mestizaje, nuestro componente de mestizaje. Y no necesariamente le paramos a una pureza, somos tan europeos como tan africanos, como caribeños y andinos y indoamericanos, como según nos venga el caso, en nuestros diversos usos. Comemos arepa, usamos hamaca, usamos salsa, tenemos amuletos religiosos cristianos y santeros, y etcétera. Somos así, en el normal. O, por ejemplo, hay alguien que tiene una camisa del PSUV con los ojos de Chávez, pero carga una gorra de los Yankees de Nueva York. La gente vive con esas contradicciones, que en realidad no es tanta contradicción, sino mezcla. Y lo real es que es mezcla. Lo mismo dijo el hombre celebrado allí en el escudo, dijo importantísimo de Caracas, que somos un género humano distinto, somos un mundo distinto, porque no somos europeos, ni somos africanos, ni somos indios. Somos una combinación. Y pero eso tiene, lo dijo el propio Libertador.
¿Tenía razón el chavismo cuando decía que quizás en nuestros símbolos no hay indígenas, o no es así? Estamos conversando con Guillermo Tell Aveledo. Porque se busca mucho reivindicar esos nombres como Cacique Guaycaipuro.
Pero de una manera muy simplista de
Claro, pero ¿hay razón o no hubo razón?
Parcialmente, porque si tú ves, el nombre de la ciudad es el nombre indígena, no es el nombre español. Está el nombre Santiago de León, pero el nombre de la ciudad, el nombre de la toponimia, es Caracas. Nadie lo deja de usar Caracas. Caracas ha sido el nombre usado, y es el nombre de las tribus que existían en nuestro valle. Así, muchas de las zonas de la ciudad, tú tienes Baruta, Chacao, son nombres de tribus, son nombres de caciques o de hijos de caciques. Eso está en la razón de ser. Es verdad que simbólicamente la historia lo había dejado de lado en términos gráficos, porque a su vez la descripción gráfica de muchas de esas civilizaciones pues se había perdido con el tiempo, o no habían desarrollado esa iconografía, y fueron sustituidas por la civilización española. Más bien, en la República se empezó a usar. La primera bandera de la República de Venezuela, en 1811, tiene a una indígena que simboliza Colombia, el proyecto general de América, Colombia, simboliza a América toda, esa indígena. Es una alegoría, sí, no es una indígena precisa, alguien con nombre y apellido, es verdad. Pero en todo caso, eso estaba allí, y era en ese momento, en 1811, un modo de rechazar símbolos españoles, que se fueron volviendo a usar con el tiempo. Esas cosas tienen sus ciclos, y por eso hay que verlo con cierta tranquilidad, porque todos los regímenes políticos lo hacen así. Ahora, si hay una continuidad, y lo que a mí más me preocupa es que haya una... no solo que no se haga precisamente correctamente un escudo, sino que se haga dentro de ese lenguaje general de rechazo a el componente europeo, que como el componente africano, el componente americano tenemos en este país.
Uh-huh. Que además ahí tenemos el nuevo nombre de la autopista o el nuevo nombre de El Ávila, pero pasaron años las comunidades indígenas sin representación en la Asamblea Nacional.
Así es. Esas contradicciones concretas, hoy más empobrecidos, hoy más menospreciados en la práctica. No me pongas un monumento en el panteón, haz algo bueno por mí.
Exactamente. Muchísimas gracias, profesor Aveledo, por haber conversado.